Dios ha puesto en mí para compartir. Quiero darte el contexto de cómo llega esto a mí. En esta temporada de diciembre, en el lugar donde trabajo, es un pico de trabajo, hay mucho trabajo. Estoy seguro que para los demás comercios sucede lo mismo. Y específicamente en el departamento que más trabajo hay, consta de 4 personas ese departamento. Tenemos 4 personas en ese departamento. Y antes de que se fuera calentando el asunto en cuanto al trabajo, una de ellas sale del equipo de trabajo por un accidente. O sea, que estamos, ya la mesa está coja. Son 3. Nos quedamos con 3 personas. Y esta semana, que es cuando más fuerte comienza, y ya de aquí en adelante hasta que se termine el año, seguimos más o menos igual, otra persona del equipo también sale por situaciones personales, está fuera del equipo, entonces solamente se quedan 2 personas. ¿Usted se imagina una mesa con 2 patas? ¿Verdad que tambalea? Se va de lado. Se cae. Pues en medio de ese proceso, toca meter la mano en el departamento. Hay que sacar para adelante el trabajo. El cliente no puede pagar por nada de eso. Es cuestión de ponerse. Y en esa situación, en ese contexto, Dios me trajo esta palabra. Esta palabra que quiero compartir con ustedes en el día de hoy. Vamos conmigo a Mateo 6, 24, 33. Jesús es el que está hablando. Lee de la siguiente manera. Nadie puede servir a 2 señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se dedicará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Por tanto, les digo, no se afanen por su vida, qué han de comer o qué han de beber, ni por su cuerpo, qué han de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes podrá, por más que se afane, añadir a su estatura un milímetro? ¿Por qué se afanan por el vestido? Miren los lirios del campo cómo crecen. Ellos no trabajan ni hilan, pero les digo que ni aun Salomón con toda su gloria fue vestido como uno de ellos. Si Dios viste así a la hierba del campo que hoy está y mañana es echada en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se afanen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos cubriremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero el Padre de ustedes que está en los cielos sabe que tiene necesidad de todas estas cosas. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Así que, no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Estamos en un tiempo, ahora en diciembre, por lo menos en la cultura dominicana, donde en esta fecha nos afanamos mucho. Estamos pensando, ok, este 24 vamos a cenar en la casa de la abuela o vamos a cenar en la casa de la tía o en la casa de mi mamá. Yo necesito a alguien que me prepare el cerdo. Voy a darle a fulano para que haga el arroz, el morito con guandule. A Perencejo para que me haga el pastelón de plátano maduro. Y así sucesivamente nos vamos afanando, que la pinta del 24 yo tengo que tenerla porque yo no puedo repetir ropa, que la pinta del 31 también tengo que tenerla ahí seteada porque necesito verme on the spot. O sea, son pensamientos que como cultura nos pasan por la mente. Nos pasan por la mente. Pero, primero lo primero. Primero lo primero. Y vamos a ver un contexto de en qué ambiente que Jesús le está diciendo esto a esta gente. Esto es justamente cuando están en el Sermón del Monte. Hay miles de personas allí que están escuchando atentamente a lo que Jesús está diciéndoles. Ya pasaron la bienaventuranza y Jesús está dándole cosas específicas sobre cómo debe de ser la manera en cómo nosotros debemos de caminar. Y recientemente, este mes y medio quizás, yo he estado envuelto en el torneo de baloncesto de aquí, de Jarabacoa, de la ciudad. Y allí quizás no vamos ni siquiera 1,000 personas. Y ahí hay una algarabía, un bullicio, que no me imagino yo en el tiempo de Jesús, que estoy seguro que eran más personas. Eran miles de personas. O sea, la cantidad de ruido que debía de haber, la algarabía que debía de haber. Y en eso es que Jesús entonces trata de enfocarlo y decirle: no se afanen. No se afanen. Primero busquen el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Por eso es que primero lo primero. Y eso es lo que está pasando aquí. Me le puede dar al verso. Ese es el contexto de lo que estaba pasando allí. Vamos a leer el verso 24. Dice: nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se dedicará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Quizás tú dices: bueno, pero en mi corazón yo no soy atado al dinero. Yo no tengo quizás ese afán por el dinero. Pero en la palabra riqueza, vamos a hacer el cambio. Cámbiala por trabajo. Cámbiala por estudio. Cámbiala por familia. Cámbiala por tu relación de noviazgo. Por tu matrimonio. Tus hijos. No podemos servir a Dios y a ninguna de estas cosas al mismo tiempo. Porque como dice el verso, vamos a amar a uno y a aborrecer al otro. Vamos a apreciar a uno y al otro lo vamos a menospreciar. Y con esto no te estoy diciendo que ahora en adelante tú vas a ser irresponsable y no vas a estudiar, vas a dejar el trabajo, ya tú no vas a ir a trabajar, porque tú vas a decir: no, yo todo lo que voy a hacer durante el día es que voy a estar leyendo la palabra, voy a estar en la presencia del Señor, voy a estar orando. No somos irresponsables, cada quien tiene su compromiso. Pero lo que sí te estoy diciendo es que en el proceso de que tú estés trabajando esas 8 horas, ¿verdad?, que es lo que establece el código, como mínimo, que tu mente, lo que sea primero en tu mente, sea Dios. Y no es que tú vas a estar distraído en el trabajo, es que cada cosa que tú vayas a hacer en tu trabajo, en el lugar donde estudias, en las actividades que tú vas a hacer durante el día, es que tú puedas analizar: ¿cómo voy a honrar a Dios en medio de esto? No sé cuántos de ustedes han visto las lámparas que tienen aceite y agua. Hay algunas que son fluorescentes y cuando estás tratando de moverla, estás tratando de mezclarla, óyeme, tú puedes agitarla lo más posible, puedes aplicarle algún tipo de fuerza centrífuga, pero al final el aceite va en un lugar y el agua va a otro lugar. No hay manera que se combinen esas dos sustancias. Y sucede de la misma manera. O estamos con Dios como primer lugar, todo lo demás detrás, o ponemos otra cosa al frente y Dios detrás. No sé cuántos de ustedes han visto la caricatura del coyote y Correcamino. Yo crecí viendo los Looney Tunes. Pero para aquellos que no lo han visto, el coyote está detrás de esta ave. Ellos están en un desierto. El coyote tiene hambre y lo único que está cerca de él es el ave del correcamino. Correcamino es un ave que es bien rápida. Y en uno de los episodios hay unas vías del tren y está el coyote. El coyote está corriendo encima del tren y el correcamino está adelante. Y ustedes saben cómo la caricatura le añade un poquito de ese sazón, esa creatividad. Y va el tren a una bifurcación y supuestamente el tren se divide en dos. Una parte del tren va para un lado y la otra parte del tren va para el otro lado. Pues el coyote está encima del tren, el correcamino pasa por el centro de la bifurcación y el coyote va con un pie de un lado y un pie del otro. Y las vías se van separando. Y él está tratando de agarrarse con las puntitas de los dedos de cada lado del tren, esperando el momento para agarrar al correcamino. Pero ¿qué pasa? Que se abre tanto las vías del tren que él termina cayéndose. Muchas veces tú y yo somos eso. Somos ese coyote que tratamos de estar en dos aguas, servir a dos señores y al final de cuentas nos caemos. Ni una cosa ni la otra. Sigue diciendo Jesús, el verso 25. Por tanto les digo, no se afanen por su vida, qué han de comer o qué han de beber, ni por su cuerpo qué han de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Y vamos a ver lo que es el afán. El afán es una urgencia, como una prisa en realizar una acción o alcanzar un objetivo que a su vez produce agotamiento. Hay una diferencia bien clara entre ser planificado y estar afanado. Por ejemplo, todos los que estamos aquí tenemos responsabilidades. Hay algunos que tenemos responsabilidades mayores que otros. Por ejemplo, si tienes una casa, pues tú sabes que hay cosas básicas que necesitas para la casa. Necesitas, si no es una casa propia, necesitas pagar renta, pagar los servicios de electricidad, servicio de agua y la comida. Eso es lo básico. Ya de ahí en adelante son amenidades como el internet, suscripciones. Tú sigues añadiéndole a la lista. Pero la diferencia entre ser planificado y el afán es que tú te planificas. Dice, ok, hoy es el primer día del mes. Yo sé que para tal fecha necesito hacer los pagos correspondientes a este mes. Voy a proceder a trabajar y con lo que haga con mis manos, con el trabajo que voy a realizar durante el mes, voy a cubrir esas necesidades. Eso es ser planificado, trabajar en base a lo que tú tienes que cumplir en cuanto a los compromisos que ya asumiste. Eso es ser responsable. El afán es que es el día primero y vamos a poner el ejemplo que tú tienes que pagar todo el día 30 y tú el día primero dices, no, yo tengo que buscar esos cuartos yo los tengo que buscar hoy, es hoy que tengo que resolver eso, porque hoy. Tú no tienes la necesidad. Si te planificas, puedes hacerlo. Esa es la diferencia del afán. Que el afán, tú estás detrás de alcanzar este objetivo y produce en ti tal agotamiento, a diferencia de la planificación. Produce ese agotamiento. Y vamos a ver algunos ejemplos que dice Jesús sobre cosas naturales que podemos ver, de cómo estas cosas son cubiertas sus necesidades básicas y que deben de inspirarnos a nosotros a confiar. Verso 26. Miren las aves del cielo que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? Y aquí te tengo una foto de dos aves. Una es un tipo de guacamayo endémico de República Dominicana y la otra ave es el ave nacional, la cigua palmera. Aquí tenemos la imagen. La cigua palmera está en una ramita cerca de lo que aparenta ser una flor, una fruta o una semilla. Y el guacamayo está en otra rama. Mira lo bonito que se ven esas aves. Y justamente como les decía Jesús en el verso 26, ellas no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros. Estas aves, lo más planificadas que son, es al momento de hacer su nido. Para hacer su nido ya se planifican, buscan un espacio que sea conveniente, recogen pedacitos de trozos de madera, de ramitas, y arman su nido para poner sus huevos. Esto es lo más planificado en cuanto al sustento de ellas, que ellas son. Ellas entonces al día, cuando se despiertan, salen y buscan qué comer. Y buscan qué comer. Si aún ellas, que no piensan en que, bueno, mañana va a llover y si cae un torrencial yo no voy a poder salir a buscar lo que voy a comer. Si aún ellas sus necesidades son cubiertas por el Señor, ¿cuánto más tú y yo que tenemos la capacidad de planificarnos? No nos afanemos. No nos afanemos. Primero lo primero, que Dios sea lo primero en nosotros. El verso 27. ¿Y quién de ustedes podrá, por más que se afane, añadir a su estatura un milímetro? Y yo sé que ahora actualmente la medicina, la parte clínica, hay procedimientos que tú puedes hacerte para tener mayor estatura. Estudiaba en el colegio con un amigo que él era pequeño. Él no era promedio en su estatura, él era pequeño. Y él decía, mira, mano, cuando yo esté trabajando y esté ganando dinero, yo me voy a inyectar ciertas hormonas y me voy a hacer un procedimiento que le hacen a uno en el fémur para alargarlo. O sea, él decía que él iba a hacer eso cuando él tuviera dinero. Pero eso es de manera clínica, de manera natural, en tu estado. Obviamente los jovencitos van a crecer. Pero hay hasta un punto. Cuando tú llegas a ese punto, tú no puedes añadir ni un milímetro a tu estatura. Yo que juego baloncesto, escucho muchos comentarios de los chicos que dicen, mano, si yo pudiera hacer un chinchín más grande, mira, yo nadie me defiende a mí en la cancha. Ese es el tipo de comentarios que pueden surgir. Pero ¿acaso tú y yo podemos despertar una mañana y decir, voy a crecer un milímetro, un milímetro, un milímetro? Y cuando te mide, está igualito. Cuando ve, bueno, sucede que con el pasar del tiempo te pone más bajito. Con el pasar de la edad te pone más chiquito. O sea, ni siquiera un milímetro podemos decidir crecer. Y para que puedas ver en contexto qué es un milímetro, aquí te tengo una imagen. Un milímetro es si tú agarraras un lápiz y le sacaras punta y lo colocaras en una regla de medición, el punto de arriba de la punta que sacaste, eso sería el milímetro. Podemos ver un crayón que tiene 2 milímetros, el borrante de un lápiz que tiene 5 milímetros, un guisante que tiene 10 milímetros, lo que entiendo que puede ser un maní, y luego un limón. O sea, ni siquiera ese chin, esa pequeña medida, tú y yo podemos añadir a nuestra estatura si nosotros quisiéramos de manera natural. Así que, ¿para qué afanarte si Dios tiene el control de tus necesidades? Verso 28. ¿Por qué se afanan por el vestido? Miren los lirios del campo cómo crecen. Ellos no trabajan ni hilan, pero les digo que ni aun Salomón con toda su gloria fue vestido como uno de ellos. O sea, ¿se recuerdan de Salomón? Ese rey que es considerado el hombre más sabio en toda la historia y de manera registrada el hombre que aglomeró mayor recursos por igual. Ni aun él con todo ese poder que tanto nosotros los hombres queremos tener, y con todo ese dinero que igualmente tratamos de tener, vistió con tal majestuosidad que una flor. Dios cubre tus necesidades. Y aquí tengo una foto de unos lirios. Lirios en el campo. Miren, en el primer culto, yo tenía otra flor. Y personas conocientes me dijeron, no, a eso lo confunden con los lirios. No sé, este sí es un tipo de lirio. Aprendí también que hay varios tipos de lirios. Y, pues, ¿qué te quiero dejar dicho con eso? Mira lo hermoso que se ven. Mira lo hermoso que se ven. Ellos no trabajan. Ellos no dicen, bueno, yo voy... Esta quincena es para la pinta del 15, para la pinta del 24. Esos chelitos es para la pinta del 24. Para estar, mira, una grasa. No. Ellos no hacen eso. Simplemente están allí. Y Dios los viste de esta hermosura. Ellos no se afanan por eso. Y como dice el próximo verso, si Dios viste así la hierba del campo, que hoy está y mañana es echada en el horno, no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe. O sea, estamos hablando de esos árboles frutales. A mí me encantan los jugos. De las flores. Ya te enseñé a los lirios. Que se ven tan hermosos. Están en un momento dado. Y de repente puede ser que comenzó a llover, cayó un rayo, se quemó y ya, se fue. Si Dios cuida y viste de tal majestuosidad a la hierba del campo, ¿cuánto más Él cubrirá tu necesidad y mi necesidad? Ojo, necesidad. Tenemos necesidades fundamentales como seres humanos. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? Con que no vamos a cubrir del frío y un techo. Esas son nuestras necesidades básicas. Y a esto es que Él se refiere que Él va a cubrir. Él tiene la potestad para cumplir tus antojos. Claro que sí. Claro que sí. Pero Él te promete que tus necesidades básicas van a estar cubiertas. Tú no necesitas una visa. Es bueno tener una visa, pues, puede viajar, conocer diferentes culturas. Tú no necesitas un carro. Es comodidad para tú trasladarte a tu trabajo, para tú ir a visitar a tu familia, para en el trayecto no mojarte. Pero no es una necesidad. Tú no necesitas un celular. El sistema ahora ha obligado que tengas un celular. Pero no es una necesidad básica para ti. Ni para mí. Es una amenidad extra. Pero tus necesidades, mis necesidades, Dios te dice, y vamos a ver más adelante, que si buscamos el reino de Dios y su justicia, esas van a estar añadidas, van a estar cubiertas. 31. Por tanto, no se afanen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos cubriremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero el Padre de ustedes que está en los cielos sabe que tiene necesidad de todas estas cosas. Él sabe que tú y yo tenemos esas necesidades. Antes de que tú y yo vayamos delante de Él y traigamos esas necesidades en oración, Él ya está claro de eso. Incluso Él sabe necesidades que tú y yo tenemos que tú y yo no sabemos que tenemos. Él sabe que tú y yo necesitamos cosas que no nos damos cuenta que las necesitamos. Pero es importante que podamos llegar delante de Él y que podamos decirle esas necesidades. Porque eso trabaja en nosotros y es una manera de que nuestra confianza sea puesta en Él. Y ahora sí, si te vas a llevar algo el día de hoy, es este verso, el verso 33. Tú lo has escuchado muchas veces. Hemos predicado aquí de Él muchas veces. Hay canciones que lo hablan. Pero en este tiempo es importante recordarlo. Porque el sistema del mundo trae tanto afán que muchas veces se nos va de la mente esto. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Tus necesidades. Tus necesidades básicas. Todo lo demás, un antojo, una amenidad, algo para la comodidad. Pero tus necesidades como tal van a estar cubiertas. Si buscas el reino de Dios y su justicia primero. Por eso es que primero lo primero. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Te despiertas y tienes situaciones durante el día a las que tienes que hacerle frente. Y estamos llamados a ser responsables y hacerle frente. Y no es que seas irresponsable con lo que tienes que hacer mañana. No es que te olvides de los compromisos que tienes mañana. Es que no dejes que eso te afane. Planifica, te mueve en base a la planificación y confía en el Señor. Pero no te afana con lo del mañana. Y hay cuatro cosas que produce el afán en nosotros. Estoy seguro que van a encontrar más, pero quiero puntualizar estas cuatro cosas que produce el afán en ti y en mí. Lo primero es que produce daño en nuestra salud. La salud emocional, la salud física y la salud espiritual. Cuando tú te afanas, hay algo que es producido en tu cuerpo. Y hago paréntesis. ¿Se han dado cuenta que en esta fecha de diciembre, enero, es donde más personas enfermas hay? Sucede porque estamos acostumbrados a un ambiente tropical que cuando llegan los frentes fríos desde el Ártico, llega a un ambiente nuestro que no estamos acostumbrados a él. Y durante esta época del año estamos afanados. Afanados por cumplir las metas que todavía no hemos cumplido del inicio de año. Afanados por cosas como lo que va a pasar el 24, el 25, el 30, el 31. Afanados por el trabajo, la carga laboral o la carga en los estudios. Y el afán produce que tu sistema inmune se debilite. Y por eso cuando llega el frente frío, nos enfermamos. Yo voy en mi tercera gripe en este tiempo ya. O sea, eso es lo que pasa. Eso es una consecuencia del afán. Segundo, perturba tu productividad. Cuando tú estás afanado, solamente mira en que yo quiero terminar y resolver. Pero no ves que puedes resolver de una manera quizás más eficiente y no puedes ver el panorama completo. Cuando estás afanado, no puedes ver el panorama completo. Tercero, afecta de manera negativa a las personas que están cerca de ti, aún de manera inconsciente. Cuando una persona está afanada, tú vas y le das unos buenos días y hasta te responde con un boche. Y tú, ¿qué pasó? Pues yo nada más te saludé. O quizás te saluda, pero tiene la cara larga. Y tú, adiós, ¿qué mosquito le picó a este? O sea, y no es de manera inconsciente que la persona lo hace, es simplemente que está afanado. Tú hieres a las personas que están cerca de ti cuando estás envuelto en el afán. Y vuelvo y te digo, pasa de manera inconsciente muchas veces. El mayor porcentaje de veces. Y por último, afecta tu confianza en Dios. Cuando estás en el afán, tú dices, no, es que yo tengo que resolver, tengo que buscar esos cuartos y tengo que resolver yo. Para. Pero no le das chance a que sea Dios el que vaya contigo en el proceso de la resolución de lo que está pasando. Y es que cuando enfrenta una situación, es importante que tú digas, ok, Señor, estoy delante de ti, tengo esta situación, no sé, no puedo ver cómo resolverla, pero yo confío que tú sí sabes. Y casi un 99% de las veces que tú tienes una situación, Dios ya te ha proporcionado una solución, pero por el afán en el que estás envuelto no la puedes ver. Ya si sea que tenga una persona cercana a ti que haya pasado por lo mismo, que te pueda guiar durante el proceso, o que con tus mismas habilidades que Dios depositó en ti puedas resolverlo. Pero sucede que cuando estamos con el afán, queremos tomar nosotros el control. Y nuestra confianza en Dios mengua. Tengo alguna pregunta para reflexionar. ¿Qué es lo primero en nuestras vidas actualmente? ¿Qué es aquello que actualmente está en ese primer lugar? Piénsalo. ¿Qué es aquello que está actualmente en ese primer lugar? Tengo tres preguntas más. ¿Qué ocupa más de nuestro tiempo? ¿A qué tú y yo le estamos dando más tiempo? ¿Más tiempo en tus pensamientos? Porque como les dije, somos personas responsables. Como cristianos estamos llamados a cumplir con nuestros compromisos, con nuestras responsabilidades. Llámese que si trabajas 8 horas, vas a trabajar 8 horas, como mínimo. No es que tú vas a decir, yo ahora voy a trabajar nada más 3 horas y las otras 5 horas voy a pasar orando. No, si te contrataron con unas expectativas de que cumplieras un horario mínimo. No te estoy diciendo ahora que seas responsable con tu trabajo. Eso ocupa un tiempo, pero mientras estás en el trabajo, ¿dónde están tus pensamientos? ¿Qué tal el esfuerzo? ¿Qué es aquello a lo que le das más esfuerzos? O sea, eres una persona, como decía en el primer culto, que te despierta en la mañana, está teniendo tu tiempo con Dios y comienza a leer la Biblia. Y Jesús le dijo... Y te despierta. Concho, tarde, dame... Señor, tú sabes que tengo tal cosa hoy, necesito tu ayuda para tal cosa, y te vas a estar trabajando. Pero quizá eres esa persona que cuando vas al gimnasio, tienes tu música temprano puesta, estás pompeado. Te ves tu preentreno, vamos allá, vamos al mambo. Y le da, oye, me hace hierro, y tú dices, wow, voy a entrenar como hoy, mira. O sea, es el esfuerzo, la calidad del esfuerzo que les pone a las cosas, lo que determina qué es lo primero en tu vida. Si no sabes actualmente qué es lo primero en tu vida, ahí te solté un código. Así es como puedes darte cuenta qué es lo primero en tu vida. ¿A qué le estás dando más esfuerzo? ¿Qué ocupa más tiempo en tu pensamiento? Y veíamos en los versos de que es importante buscar a Dios. Que primeramente necesitamos buscar a Dios, el reino de Dios y su justicia, ¿cierto? Y todo lo demás va a ser añadido. La pregunta entonces sería, ok, entonces ¿cómo busco a Dios? Tres principios. Primero es con fe. Hebreos 11:6. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Tú no puedes buscar a alguien si no estás convencido de que esa persona existe. Si yo estoy aquí contigo y te digo, mira, tú vas a ir a la plaza, a la confluencia, y vas a buscar a Juan Pedro Sánchez. Y tú vas a la plaza y dices, ¿y Juan Pedro Sánchez? Y te dice, no, yo no sé quién es. Ese nombre es la primera vez que yo escucho. Y pregunta por todos los lados y tú te quedas pensando, ven acá, ¿y esa persona de verdad existe? Con Dios, tú necesitas fe. Creer que Él existe. Y solamente así puedes agradarle y puedas buscarlo. Segundo, como dice Jeremías 29:13, si lo buscamos con todo nuestro corazón, de todo corazón, podremos encontrarle. Necesitamos buscarlo con fe y con todo nuestro corazón. Y tercero, a través de su palabra y la oración. Josué 1:8, Dios hablándole a Josué. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. ¿Recuerdan cuando Jesús le da el Padre Nuestro a los discípulos, que le dice: danos hoy el pan de cada día. Ese tiempo en la palabra, ese pan de cada día, ese momento en el que leemos la palabra, estamos expuestos a la palabra, es el pan de cada día. Y es que la Biblia debe ser nuestro pan de cada día y no un bizcocho solamente para eventos. Como dominicanos, nuestra cultura, tomamos nuestro cafecito. Yo estoy aprendiendo a tomar café. Y mientras estamos tomando café, usualmente es con un pedazo de pan. Eso no falla. Mi bisabuela tiene 100 y pico de años y se alimentó con su café y su pan. No estoy diciendo que eso es lo único que tiene que comer, pero lo que sí que quiero decir es que estoy seguro que no todos los días tú y yo comemos un bizcocho. Créeme, yo que trabajo en una repostería, como bizcocho 6 días de la semana. El domingo no como bizcocho, pero sí necesito comer ese pan de cada día. Sí necesito estar expuesto a la palabra, leer la Biblia. Ese es el sustento para ti y para mí. Y ya para terminar, Dios no ha acabado aún. Él no ha acabado aún contigo, conmigo. Todavía hay chance, todavía puede ser hallado. Si lo buscamos con fe, con todo nuestro corazón y a través de su palabra y el tiempo en la oración. Quiero cerrar con este verso, Deuteronomio 4:29. Sin embargo, desde allí buscarán nuevamente al Señor su Dios, y si lo buscan con todo el corazón y con toda el alma, lo encontrarán. Y si estás aquí hoy y tú no tienes una relación con el Señor Jesús y quiere hoy buscar de Él, encontrarlo y tener una relación con Jesús, pues hoy estás en el lugar indicado. Pueden levantar su mano si quiere tener esa relación con Jesús, si quiere entregar tu vida a Jesús. Y pueden ponerse de pie. Si hubiera alguien más aquí hoy que desea y dice: mira, yo quiero entregarle mi vida al Señor, te invito a que te pueda poner, levantar tu mano y ponerte de pie. De todas formas, tengo otro llamado también para los demás que estamos aquí. Pero vamos a orar. Vamos a orar. Qué bueno que regresa a casa. Quiero que repita conmigo esta oración, y aquellos que están viéndonos a través de YouTube por igual, en cualquier momento que vean esta predicación. Padre, perdóname, Señor. Perdóname porque he estado viviendo alejado de ti. Porque he tomado yo el control. Padre Santo, hoy decido entregarte mi corazón. Que tú seas mi Salvador y mi Señor. Perdona mis pecados. Perdona mis transgresiones, Señor Jesús. Que mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Y que tu Espíritu esté dentro de mí, Señor. Que tú seas mi Señor y mi Salvador. Tu nombre, amado Cristo. Amén. Padre, y te pedimos que tú seas con estas personas, Señor, con este hermano que está aquí presente y aquellos que van a ver esto a través de YouTube. Padre, que tu Espíritu sea llenándoles. Que toda cadena que vengan arrastrando, todo peso, sea quitado, Señor. Que puedan llevar tu yugo, que es ligero, Señor. Padre amado, que tengan encuentro contigo, Jesús. Que tengan encuentro contigo y que tú seas transformando sus vidas, Padre. Tu nombre, amén. Tengo este segundo llamado para aquella persona que se han dado cuenta que han estado afanados en este tiempo. Ha estado afanado por el trabajo, por los estudios, ha estado afanado por la familia, por diferentes situaciones que pueden surgir. Te dije, en esta época del año es usual que eso pase. Es usual que eso pase. Si tú estás aquí hoy presente y te has encontrado que has estado afanado y que necesitas devolverle ese primer lugar a Dios, quiero invitarte a que te pongas sobre tus pies para que podamos orar y volver a restablecer el lugar y el orden de nuestras prioridades. Padre Santo, gracias porque tu palabra una vez más nos habla, Señor. Te pedimos, Jesús, que seas tú perdonándonos, que tú seas lo primero en nuestra vida, Señor. Padre, que nuestros pensamientos, en cada lugar, en cada actividad que vamos a estar realizando, tú seas lo primero, Señor. Que busquemos primero tu reino y tu justicia, Señor. Y que no nos afanemos por lo demás. Padre, que sí, pues somos responsables frente a los compromisos, pero nos planificamos, Señor, y confiamos en ti, Señor. Tu nombre, amado Dios, gracias por tu gracia, por tu misericordia, Señor Jesús. Sé tú con nosotros en estas dos semanas que quedan para terminar el 2023, ayudándonos a poder disfrutar cada día, Señor, en medio de las situaciones que surjan, Señor. Que podamos deleitarnos en ti y podamos estar confiados de que tú vas allí con nosotros, Señor. En tu nombre, amado Dios. Amén.